Y hoy nuestro tema es, porque alguien ignora, no mejora. Hay cosas que cuando uno ignora en el día a día, uno no puede mejorar, no porque no quiere, no porque no tiene la capacidad, no porque le falte talento, sino que hay momentos en la vida donde hay ciertas cosas que se nos pasaron. Las ignoramos, tal vez ni las sabíamos o quizá en algún momento las supimos, pero A o B hizo que vos y yo las ignoremos. Y en tiempo de guerra espiritual, en tiempo donde estamos nosotros creyendo que el Señor nos está llamando a romper con todo aquello que da legalidad al enemigo, tenemos que ser conscientes que no es solamente lo que se ve, sino que hay muchas cosas que con los ojos naturales no podemos ver, que son necesarias que podamos descubrir para ser libres de ellos. La Biblia dice en Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, ¿ama qué cosa? La sabiduría. Más el que aborrece la reprensión es... Mateo 22:29 dice también la palabra del Señor. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando qué cosa, las escrituras y el poder de Dios. Hay gente que va en un camino equivocado. ¿Por qué? Porque ignora las escrituras. O sea, va a dar un paso y no sabe si conforme a las escrituras está bien o está mal. Ignora el poder de Dios. Cree que venir a la casa de Dios y bueno, uno se sienta y ya está. No pasa nada cuando solamente somos oidores y no nos volvemos hacedores de la palabra. Cuando solamente recibimos y nunca empezamos a dar a otra gente lo que el Señor quiere que verdaderamente demos. Por eso lo que se ignora hace que vos y yo no podamos mejorar, y a veces ignoramos cosas adrede porque no nos gustan, porque no queremos, otras veces porque no sabemos. Por eso, en primer lugar, algo que necesitamos saber si aún no lo sabemos o si nos olvidamos de ello, es que no hay llamado sin oposición. No hay llamado que venga de parte del Señor que no tenga oposición, y eso es lo primero que vos y yo no podemos ignorar para que podamos ir a cosas mayores. De que no hay llamado sin oposición. Decirle al que está a tu lado, si Dios te llama, el enemigo se va a oponer. Eso es algo demasiado real, eso es algo demasiado vivo, que en el día a día vamos a tener que descubrir, dice la Biblia en 1 Corintios 16:9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Imagínense, directo a la palabra. A veces nos quedamos con la primera parte que dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz, y uno dice, gloria a Dios, aleluya, amén, qué bendición, quiero ese momento, quiero esa situación. Pero esa puerta grande y eficaz, puertas como esas, uno quiere que se abran, uno anhela, uno desea eso, pero dice, muchos son los adversarios. Ningún llamado que viene de parte del Señor llega sin oposición. Cuando el Señor te está llamando para servirle, vos dijiste amén, voy a abrir mi célula, el enemigo se va a oponer. Cuando vos dijiste Señor, te voy a dar mi vida, hay una alarma que se enciende en el infierno porque vos estás diciendo sí al Señor. Si Dios te llama, el diablo se va a oponer. Satanás te va a presentar batalla porque él solamente existe para eso, para presentar batalla a los hijos del Señor. Y todo gran llamado llega con gran oposición, y es por eso que hay gente que tiene un llamado demasiado grande. Hay cosas poderosas que Dios va a hacer a través de tu vida, y por eso está viviendo tanta batalla, por eso está viviendo tanta lucha, porque el Señor tiene cosas poderosas que quiere hacer a través de tu vida. Y el enemigo sabe, el enemigo se da cuenta, y entonces empieza a oponerse de diferentes maneras para trancar. Cuando Moisés fue llamado para liberar a todos los israelitas, se encontró ¿con qué? Con una gran oposición del faraón. El corazón del faraón se endureció. El pueblo estaba llamado a salir libre, a poder adorarle de verdad al Señor, a romper con generaciones que estaban atadas a una mentalidad de esclavitud. El corazón del faraón se endureció. Y faraón es una representación del enemigo, que no va a permitir que el pueblo del Señor salga en libertad así nomás para adorarle. Va a presentar guerra, se va a oponer. Faraón representa al diablo, que odia la idea de que el pueblo del Señor pueda adorarle libremente, que pueda levantar su voz y perdurar en adorarle a Él, que pueda crecer en la obra del Señor. No va a querer eso el enemigo. Y vos decís, pero ¿cómo no puedo orar más tiempo? ¿Cómo no puedo dar más pasos? Quiero dar este paso y después vuelvo todo otra vez hacia atrás. Es porque el enemigo se opone. Por eso ocurren esas cosas. Cuando nuestro propio Señor Jesús nació para salvar a la humanidad, se encontró ¿con quién? Con un rey llamado Herodes, que ordenó exterminar a todas las criaturas que tenían 2 años para abajo en un intento de eliminar a nuestro Salvador. O sea, el llamado de nuestro Señor se encontró con un alto grado de resistencia. Por eso, si vos intentás trabajar para el Señor, el enemigo, que se vuelve muchas veces de manera invisible, se infiltra a través de otra gente, te va a resistir, va a tratar de frustrarte, va a tratar de acusarte, te va a acosar, se va a oponer a lo largo de tu vida, en el ministerio, en lo que hagas. Y si vos no te volvés una persona que ora, una persona que lee todos los días la palabra, una persona que deja lo carnal y se vuelve espiritual, no vas a durar en esa fría guerra invisible espiritual que existe. Sin el poder de Dios, nadie va a poder cumplir con su llamado. Decirle al que está a tu lado, necesitas el poder de Dios. Porque hay gente que piensa, yo necesito plata, yo necesito trabajo, yo necesito ese contacto, o yo necesito tal posición, y quizá sea una realidad, necesitas eso, pero probablemente no vamos a conseguir eso sin el poder de Dios. Si hay algo en lo que en este tiempo necesitamos enfocarnos y dar los pasos que sean necesarios para tener algo, es tener el poder de Dios. Es lo que necesitamos, dice la Biblia en 2 Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿de qué manera? Por su divino poder. ¿Y cómo recibimos ese divino poder? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esa gloria y esa excelencia del Señor hace que a vos y a mí, hombres y mujeres imperfectos, el Señor nos llame y nos quiera colocar en algo para hacer. Pues yo recibimos lo que se nos da por medio del poder de Dios. Y en esta guerra vamos a tener algunas cosas. En esta guerra, por verdaderamente poder nosotros llegar a cumplir ese llamado, ese propósito que el Señor tiene con nuestras vidas, en esa guerra vamos a tener resistencia y oposición. Y vos y yo necesitamos ser conscientes de eso. Cuando vos decís, yo voy a entregar mi vida al Señor, y a veces decimos muy a la ligera, tal vez lo sentimos con todo el corazón, tal vez lo deseamos con toda nuestra fuerza, decimos, Señor, te entrego mi vida, nunca más quiero ser igual. Tal vez le decís, Señor, yo te necesito, mi matrimonio, voy a hacer todo lo mejor de mí para hacer. ¿Qué va a hacer el enemigo? Te va a resistir y se va a oponer a ese propósito perfecto. Es un deseo espectacular, es una propuesta excelente que vos estás haciendo, es una determinación correcta. Pero el enemigo no es correcto, el enemigo no le gusta lo bueno, le gusta lo malo. Entonces se va a plantar y va a querer resistir y oponerse. Por eso estamos hablando de una guerra espiritual. Porque el enemigo no va a quedarse de brazos cruzados a decir, bueno, demasiado bueno esa persona es. Chulina, demasiado en serio, dijo, no voy a meterme. No, el enemigo con agresividad se va encima porque él quiere matar, quiere robar y destruir lo bueno que vos y yo querramos hacer. La Biblia por eso dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios, velados, o sea, estemos despiertos, miremos, analicemos, porque vuestro adversario, y aclara quién es, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. Va buscando el momento para aprovechar y lastimarte. tu adversario, el enemigo está resistiendo la idea de que llegues a ser o a hacer algo importante. Lo mismo ocurre con tus rivales en el rubro en el cual vos estás. Y vos decís, yo voy a tener la empresa número uno en esto. Dios puede ayudarte a que eso ocurra. Y Dios quiere que vos hagas eso para su gloria también. ¿Pero qué vos pensás que van a ser tus rivales en el rubro en el cual vos estás? Ellos nos van a decir, qué buena intención, quiere ser el número uno. Vamos a dejarle que sea. ¿Qué van a hacer? Van a tratar de aprovechar el mínimo error que vos hagas en cualquier área para reventarte. Y hasta van a celebrar si te fundís. O sea, eso hacen los rivales, gente que quiere crecer así como vos y como yo. ¿Cuánto más el enemigo? El diablo, cuando ve que vos y yo queremos de verdad entregarnos por completo al Señor. En esta guerra no solo vas a tener resistencia y oposición, sino que frustración también. ¿Por qué frustración? Porque vos vas a intentar, vas a querer, vos sabés que está la promesa, pero el enemigo va a levantar voces, el enemigo no se va a quedar callado, el enemigo no va a quedarse ahí, no. La Biblia dice en Daniel 7:25, cuando estaba hablando de lo que va a ir ocurriendo en los tiempos finales, que va a haber gente que se va a levantar y hablará palabras contra nada más y nada menos que el Altísimo. Pero no solo contra él, sino que a los santos del Altísimo, ¿qué hará? Quebrantará. Va a ser pesado, va a ser una carga. Y pensarán cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano, incluso hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. A veces uno se frustra y dice, ¿por qué una persona tan mala llega a eso? A veces hay gente que dice, pero ¿por qué yo no llego a este lugar? ¿O por qué no consigo esto? Si hago esto, hago esto, hago lo otro. El enemigo está usando diferentes estrategias para que vos y yo nos frustremos y, de ser posible, tiremos la toalla. Satanás se propone frustrarte. Toda esa irritación, perturbación, molestia que vos y yo muchas veces experimentamos es una señal demoníaca de que algo el enemigo está ahí queriendo hacer. No te quiere dejar tranquilo para adorar, no te quiere dejar tranquilo para hacer lo correcto. Quiere hacer que vos te cuestiones todo el tiempo, ¿será que vale la pena seguir haciendo lo correcto? Decirle al que está a tu lado, claro que vale la pena. Vale la pena hacer lo correcto, aunque sintamos o no sintamos. Vale la pena hacer lo correcto. Detener la obra del Señor por completo es uno de los momentos más felices del enemigo. Porque significa que avanzó, que logró él cumplir su propósito. El enemigo, ¿qué más va a hacer? Va a tentar a la gente. Te va a tentar. Va a venir a provocarte, va a venir a seducirte, va a venir a hacer cualquier tipo de cosa que pueda hacerte a vos parar con lo que el Señor te llamó a hacer y entrar en lo que Él quiere hacer. Si al mismo Señor Jesús en la Biblia, Mateo 1, fíjense qué descarado es el enemigo. Que al Señor Jesús mismo fue a tratar de tentar, de probar, dice Marcos 1, 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto al Señor. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era, ¿qué cosa? Tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Tentar y probar a los hijos del Señor cuando trabajan para el Señor, esa es la labor de los demonios. Si a Dios mismo se le ocurrió tentarle, si el enemigo a Dios mismo hizo, ¿por qué no haría contigo y conmigo? Si él tuvo semejante osadía de a Dios ir a tentarle. Nosotros somos más que nada para el enemigo. Somos un nivel super light si a Dios mismo se fue a querer encararle. Pero vos y yo que tenemos al Señor, tenemos que responder como el Señor. El Señor no cayó, no cedió ante la tentación. Y ese es el gran desafío que tenemos, porque muchos problemas estamos viviendo, ¿por qué? Porque cedimos a la tentación. Porque caímos ante la tentación. Y cuando caímos, el enemigo nos agarró con sus garras, con sus lazos. Y nos tiene en sus manos, no el Señor, sino el enemigo. Por eso vos y yo no podemos ignorar de que el enemigo va a obrar. Vos y yo no podemos pensar, voy a seguirle al Señor y ahora todo va a ser fácil. No. Los adversarios espirituales se van a levantar, pero va a valer la pena pelear esa batalla. Porque tus mejores días empiezan después de que te decidas a entregarte por completo al Señor, a seguirle al Señor y a actuar en consecuencia. Los mejores días de tu vida empiezan ahí. En segundo lugar, ¿sabes por qué lo que se ignora nos impide mejorar? Porque no existen milagros sin relación y acción. No existen milagros sin que haya relación con el Señor y acción conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuántos quieren milagros en su vida? Todos queremos, y hay gente que probablemente necesite con suma urgencia, desesperadamente, que el Señor haga un milagro. Por eso no podés ignorar ciertas cosas que dice la palabra. Hechos 19, mira lo que dice la palabra, versículos 11 en adelante. Y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Cuántos quieren eso? Por la mano de Pablo ocurría eso, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándoles, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50 mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En aquel tiempo había exorcistas judíos que practicaban lo que estaban llamados a hacer de parte del enemigo en ese tiempo, a través de ceremonias, y copiaban. Y acá un grupo de judíos, de estos exorcistas ambulantes, como decía la palabra, intentaron imitar a lo que hacía Pablo. Creían, bueno, le miraban a ver cómo él hacía y decían: vamos a hacer lo mismo y vamos a tener éxito. ¿Y qué decía? Os conjuro por el Señor que predica Pablo. ¿Y por qué ellos fracasaron? ¿Por qué fracasaron si ellos decían el Señor Jesús, que era el nombre correcto de quien venía la obra? Pablo hacía eso, pero ¿por qué ellos fracasaron? Porque ellos no tenían una relación personal con el Señor. Ellos hablaban de aquel que a través de Pablo hacía a alguien. Ellos sabían que Jesús era el Dios de Pablo, pero no era el Dios de ellos. Mucha gente no puede recibir milagros, mucha gente no puede experimentar las promesas que Dios tiene para su vida, porque sigue viviendo de experiencias prestadas y no tiene su propia experiencia con el Señor. No entra en una relación con el Señor, no está decidida a pagar el precio para orar en el día a día. Quiere que otro nomás ore por él. Quiere que otro nomás lea la palabra por él y le dé un resumen. Quiere que otro nomás le subraye las promesas y le envíe al WhatsApp. O que otro nomás le diga punto 1, 2, 3. Y nunca está dispuesto a pagar el precio y buscar él o ella misma. Ese espíritu le respondió y le dijo: a Jesús conozco, a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Y les hizo un desastre. Salieron heridos y desnudos, dice la palabra. No te llevo a imaginar ese momento, ¿verdad? Pero el espíritu inmundo sabía quién era Jesús y quién era Pablo, pero no les conocía. Fíjense también versículos 17 en adelante, dice: esto fue notorio cuando pasó eso. Hacia judíos como griegos tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de Jesús. Y dice: muchos de los que habían creído, ahí recién empezaban a accionar. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Lo que estaba produciendo el Espíritu Santo en ese lugar es que la santidad empezaba a hacer que los discípulos del Señor, así como Pablo, empezaban a verdaderamente destacarse en la sociedad por el poder de Dios. Así como vos, cuando empezás a obrar, tenés comunión, intimidad con el Señor, vas a empezar a obrar conforme a ese poder y vas a destacarte en lo que estés haciendo. La gente recibía de Jesús, veía lo que ocurría, y ¿qué empezaba a hacer? Empezaba a dar pasos. Confesaban sus prácticas pecaminosas. Dice que habían llevado libros de magia y una serie de otras cosas, que la Biblia dice que tenían un valor de 50,000 piezas de plata. O sea, al calcularse, habían roto un circuito de 50,000 ciclos de plata, que al cambio de hoy es más o menos 3 millones de dólares. ¿De qué era? De cosas que se usaba para la magia, para el ocultismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que siempre había dinero para lo malo, para lo oculto. Hoy en día sigue siendo de esa manera. En muchos lugares hay dinero para lo oculto, para lo malo. Pero se habla de: vamos a levantar una casa para el Señor. Ahí no. Vamos a levantar obreros, vamos a hacer comedores ahí, vamos a ayudar. No hay. Había todo menos para el Señor. Y ese pueblo ignoraba que había cosas que habían ocultas, y por eso no mejoraban. Si vos querés milagros de parte del Señor, tenés que tener una relación personal con el Señor y hacer lo que el Señor te está llamando y quebrantando a hacer. No vayas a dejar pasar más tiempo. Decirle al que está a tu lado: hacé lo que el Señor te está llamando. Esa es la respuesta que muchos están buscando. Hay mucha gente que dice: necesito respuesta de parte del Señor. ¿Sabes cuál es la respuesta? Hacé lo que el Señor te está llamando. Porque probablemente a cada uno, por la etapa, por la edad, por el momento que estamos en la vida o la situación, a cada uno puede estar llamándonos a hacer cosas diferentes. Alguno será leer la palabra, a otro será orar, a otro será congregarse, a otro será tal vez servirle al Señor, a otro será tal vez hablarle a alguien. Y tercero y último, ¿saben qué? No hay felicidad sin que vos y yo estemos verdaderamente en el primer amor con el Señor. No hay verdadera felicidad sin que vos y yo estemos en el primer amor con el Señor. Y esto es algo que el enemigo, a quienes tengan más tiempo en la casa del Señor, va a hacer de todo para que no tengan. Y aquellos que nunca lo tuvieron, va a intentar de todas las maneras que nunca uno llegue a eso. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, la palabra dice: pero tengo contra ti que has, ¿qué cosa? Dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si vos mirás este pasaje, podés darte cuenta que Dios puede estar en contra tuyo. Tengo contra ti, le dice acá. Tengo contra ti. ¿Qué significa esto? A pesar de todo, porque en los versículos anteriores decía: sé que trabajás, sé que estás sin parar, sé que estás haciendo, y eran cosas buenas. Era gente que tenía mucha actividad, mucho servicio, compromiso. Pero tengo contra ti, a pesar de todo esto. Él tenía algo en contra de ellos. Significaba que todo el bien que ellos estaban haciendo no impedía que el Señor tenía contra ellos. algo en contra. Y muchas veces nosotros podemos estar ignorando, decimos yo le estoy sirviendo sin parar al Señor y nos vamos en piloto automático nomás luego servirle. Pero Él quiere hablarnos, Él quiere ministrarnos, Él quiere limpiarnos. Él no quiere que sea una carga, un fastidio, una rutina, algo en piloto. No, Él quiere que sea una relación, algo que nos agrade, que nos dé gozo, que podamos sentir su presencia. Porque mientras el diablo te quiere desactivar, Dios te quiere activar a todo lo bueno, a todo lo agradable, a todo lo puro que viene de Él. Y la verdad es que es imposible aspirar a días mejores sin tener a Dios. No de nombre, sino de verdad en nuestra vida, sin tener a Dios latiendo en nuestros corazones, dándole el espacio en nuestras vidas. Porque la paz que mucha gente está buscando no viene por la ausencia de problemas. La paz, ¿saben cuándo viene? Por la presencia de Dios que llena una vida. Y eso hace que en el momento más difícil, en el peor momento, cuando todas las noticias pueden ser negativas, cuando todo puede ser propenso para aumentar tu estrés, cuando todo puede ser más abono para crearte más problemas, eso no consigue hundirte, porque la paz que está en tu vida es porque Dios ha llenado tu vida. Porque tengo contra ti, pero tengo contra ti, dice la palabra, que dejaste, has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Hay gente que a veces ora y dice, Señor, quiero que vuelvan los que perdieron su primer amor. O dicen, qué triste aquella persona. Mirá un poco a aquella persona que perdió su primer amor. Pero vos y yo tenemos que mirar bien lo que dice acá la Biblia. Porque acá la Biblia dice, tengo contra ti, no que has perdido tu primer amor, sino dice, has dejado tu primer amor. Y hay una gran diferencia entre perder y dejar. La diferencia es muy grande. Una cosa es perder y otra cosa totalmente distinta es dejar. Y esta diferencia es importante. Porque algo se puede perder por accidente. Pero dejar es un acto deliberado. Se me perdió mi celular y uno se desespera y busca. Pero otra cosa es cuando uno deja el celular en alguna parte. Cuando vos y yo perdemos algo, no sabemos dónde buscarlo. Pero cuando nosotros dejamos algo, sabemos dónde buscar. Porque lo dejamos. Cuando uno deja algo, probablemente incluso sepa el día, sepa el momento. Ese momento que te hirió algo que dijeron, te hirió alguna decisión, o te bloqueó algo, y dejaste de servirle, dejaste de buscarle, dejaste de oírle. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso era lo que el Señor decía. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo no sé para quién es esta palabra en esta hora, pero hoy quiero pedirte que vuelvas. Que vuelvas. Que hoy tomes la decisión de volver, de reconocer, sé que dejé mi primer amor. Dejé de orar como sé que puedo orar. Dejé de apasionarme por el Señor, me apasioné más por otras cosas. Dejé de buscar llenarme más, aprender más. Mi gozo ya no estuvo en sus cosas, estuvo, no sé, en el trabajo, en una persona, en recursos, no sé en qué. Pero hubo algo en un momento en el cual hizo que vos dejaste tu primer amor. No perdiste, dejaste. Aunque probablemente de afuera se podía ver en esa iglesia, porque era una iglesia avivada en ese tiempo, la iglesia de Éfeso. De afuera, si uno miraba, tal vez le veía, está bien este lugar. Pero ¿a quién no pudieron engañar al Señor? Porque el Señor no mira lo de afuera como vos y yo. Tal vez vos y yo hoy podemos decir que bien que está aquella persona espiritualmente, pero Dios, que sabe, mira el corazón. ¿Dónde está eso que Dios mira el corazón? Está en 1 Samuel 16:7, donde el Señor literalmente dice: Jehová respondió a Samuel, porque estaban mirando lo de afuera, no mires su parecer ni a lo grande de su estatura. Yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira qué cosa, el corazón. Jehová mira el corazón. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído. El primer paso para esa restauración tiene que ver con recordar dónde dejamos eso. Dejemos de culpar a otros, dejemos de hacernos las víctimas, dejemos lo que sea, porque esto es algo interno en nuestro corazón. El enemigo quiere que estemos mal, Dios quiere que estemos bien. Recordemos dónde dejamos. ¿Dónde dejamos? Porque si una voz de alguien que incluso pudo estar dentro de esta casa pudo hacerte dejar tu primer amor, el enemigo venció. No fue Dios. Y Dios te está invitando a que vuelvas. Recordá dónde has caído. Cuando el hijo pródigo estaba todavía en su peor momento, ¿qué hizo que él pueda ser restaurado, pueda ser cambiado? Él recordó: en la casa de mi padre. En ese momento él se dio cuenta, pero en la casa de mi padre hay alimento, hay vestimenta, incluso al más bajo de todo recibe. Él dijo: aunque sea, voy a hacer ese, pero me voy a ir. Es el primer paso, recordarnos y estar dispuestos a regresar. ¿Qué fue lo que te llevó a dejar tu primer amor? ¿Serán los afanes de este tiempo? ¿Será una relación? ¿Será un trabajo? ¿Será demasiado trabajo? ¿Algún problema que se prolongó demasiado y no sé, desobediencia al Señor, rebeldía? ¿Qué fue? Cuando sabemos qué es, necesitamos arrepentirnos. Y arrepentirnos significa cambiar radicalmente de dirección. Que si nos estábamos yendo directamente al infierno, demos vuelta y ahora empecemos a dar pasos. No nos quedemos ahí para que nos estire nuevamente el infierno. Empezar a dar pasos. Ir en un camino diferente. Arrepentirse es una apelación urgente para un cambio instantáneo que necesita una vida en actitud, en conducta, antes de que sea tarde. Y este versículo decía también: y haz las primeras obras. ¿Qué significa eso? Regresar a lo básico. No vaya a decir: yo tenía que, no, empezar por lo primero. ¿Qué era lo primero que hacías cuando te enamoraste del Señor? ¿Será que era le orabas? ¿Será que era escuchar alguna canción y ahí te gozabas y decías: qué hermoso momento, Señor, gracias? O tal vez le decías: gracias por esa fidelidad tuya, gracias, Señor. A las primeras obras. ¿Cómo orabas en ese tiempo? ¿Cómo era el gozo que sentías cuando te juntabas con otros hermanos y hermanas? Vos no le estabas criticando, vos no te estabas comparando. Fuiste un hijo, una hija del Señor y voy a gozarme alabando con él, con ella, en la casa del Señor. De cómo le estabas emocionado de hablar a otros y decirles gracias, Señor, por lo que hiciste, y sabías que era lo mejor que pasó a tu vida y querías que eso ocurra a otras personas. Va a haber una guerra en tu interior tratando de impedir que hoy vuelvas a ese primer amor.